media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo para repasar cuestiones, noticias y todas esas novedades del ámbito económico que están sobre la mesa y que desgranamos ya, sin más demora, con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Sin entrar demasiado en geopolítica, que no es lo nuestro, pero con Trump en Egipto sugiriendo, como hizo hace unos días, expulsar a España de la OTAN por gastar poco en defensa, resulta, Miguel, que mañana el Consejo lleva una nueva partida de gasto en defensa. Y yo me pregunto, ¿cuánto es suficiente? Y sobre todo, ¿si va a tener efectos económicos en España o si se van a meter gastos que no son o si al final va a redundar en beneficio para industrias extranjeras?
Vamos a ver, el problema que tenemos es que España tampoco es ninguna potencia en el terreno de defensa. Entonces sí, hay algunas empresas que hacen cosas y tal, pero efectivamente no. Sobre todo lo que es temas de alta tecnología, al final le viene de Estados Unidos o puede venir de algún otro país, pero está claro que España siempre ahora, a lo mejor en los contratos que se firman, pues que alguna parte de un determinado, digamos, una determinada arma se puede hacer aquí, las cosas más sencillas, pero lo que es tecnología importante, pues al final tienes que ir a Estados Unidos, a Israel, a otros sitios, y a Israel parece que ahora mismo es imposible, ¿no? Y a Estados Unidos ya veremos. Claro, el problema que tenemos con este tema de la OTAN es que nadie puede echar a un país, eso es lo que dice los estatutos de la OTAN. Entonces, bueno, pues España no puede ser expulsada. Pero claro, la persuasión moral que puede tener un individuo como Donald Trump es importante, porque si él sí se puede ir de la OTAN. Y lógicamente el presupuesto de la OTAN sin Estados Unidos, o la OTAN misma sin Estados Unidos, pues realmente quedaría capi disminuida, ¿no? Entonces, claro, aquí al final la presión que puede hacer Trump sobre sus colegas de otros países europeos, pues puede ser muy importante, sobre todo de cara a Sánchez. Entonces, bueno, el tema no es tan fácil, y en cualquier caso, lo que me comentabas de traspasar partidas, pues yo creo que sin tener presupuestos es capaz de hacer milagros.
Claro.
De luego, llegar al 5% es imposible, ¿no? Y eso que ha dicho de que metía cosas de cambio climático como defensa, pues es más de esa afición de ser trilero que tiene.
Ya le han dicho, eso sí, que no cuela. Se lo han dicho en Bruselas y también se lo dice la OTAN, también desde Bruselas, porque tienen los dos la sede allí. El caso es que mientras, pues la locomotora, el motor fundamental de la economía española, que viene siendo, al final, por cifras, la economía de Madrid, pues se consolida, lo sabemos, ¿no? 316.000 millones aporta al PIB de España, es la comunidad autónoma que más aporta más, tiene más PIB que Portugal, un poquito más solo, lo estuve mirando hace poco, más que Finlandia, más que Hungría, más que un montón de países. El caso es que he visto hoy que lo que ha hecho es crecer mucho en los últimos 24 años. Me llama la atención, ¿no? Porque un crecimiento, leía, del 180% no parece un crecimiento razonable, entre comillas, ¿no? ¿Cómo explicas tú esa evolución?
Bueno, hay diferentes efectos, ¿no? Uno, por ejemplo, es el tema de población. Obviamente, cuanto más población tengas, pues más PIB tienes. Hay mucha gente, sobre todo inmigrantes, que ven aquí, que ya tienen radicados a familiares y que, lógicamente, pues vienen aquí. Y eso, al final, cualquier persona, por el mero hecho de existir, está consumiendo, pues, consumiendo, ahorrando, claro, a lo mejor no, pero consumiendo sí, viviendo sí, pagando alquileres. Con lo cual, el incremento de población es un claro hecho, ¿no? El segundo es la capitalidad. La capitalidad hace que, obviamente, muchas grandes empresas se sitúen aquí, o cuando pasó el tema del procés, pues, o sea, muchas se trasladaron a Madrid. Claro, eso incrementa también el PIB, como es lógico, ¿no? Y luego, bueno, el tema de los bajos impuestos, que atrae, pues, a mucha gente a que simplemente se cambie de comunidad autónoma, porque eso es toda la gente rica, ¿no? Y claro, la gente rica tiene mucho PIB que genera, ¿no? Entonces, al final es un conjunto de circunstancias que hacen que efectivamente que en Madrid ha pasado esto. Y yo, de todas formas, lo que creo es que tendríamos que darle una vuelta al tema del modelo autonómico. A lo mejor pasarlo a modelo federal no sería nada malo. Te lo digo porque el desarrollo autonómico que tiene España es similar al de un Estado federal, o sea que no estaremos hablando nada. Yo sí reduciría el número de comunidades autónomas, porque algunas son provincias y eso no tiene sentido, ¿no? Yo creo que de 17 a 10 podríamos pasar tranquilamente y hacer esos estados federales. Y hacer Madrid distrito federal, como hacen en México, en Washington, en todos estos sitios, ¿no? Es decir, Madrid su área metropolitana, digamos 25 o 30 kilómetros de Madrid, oye, eso es algo diferente de las comunidades autónomas. Y tiene que tener un tratamiento diferente. Y el resto de los pueblos de montaña, chica, pues para Castilla, León, Castilla-La Mancha, es decir, no vamos a entrar en historias, ¿no? Porque es una vida rural muy similar a la de ellos, ¿no? Y ya está. Y entonces eso lo separamos del resto de las comunidades autónomas. Y a lo mejor así las cifras entre comunidades autónomas serían mucho más homogeneizables, porque es cierto que la distorsión que produce la capitalidad de Madrid y el tema de fiscal bajo, pues actúa de como un foco atractor de mucho.
Eso sí, también sabemos que no se ha adherido Madrid a esa quita de deuda tan polémica. Sabemos también que es la que más aporta a la caja común y dice desde la comunidad que el Estado les debe más de 10.500 millones de euros. ¿Por qué en este caso? Porque dice que hay servicios que tendría que desarrollar el Estado y que lo hace la comunidad autónoma y no se les paga. Al final siempre estamos peleando.
Sí, claro, pero eso es un problema porque había que dinamitar el sistema actual de tantos fondos de compensación entre unas cosas y otras, el interterritorial, el FLA, el otro, lo que. Es decir, al final cada uno se basa en juicios de valor en los que asignas unos pesos específicos a cada comunidad autónoma. Y unas están infrafinanciadas, otras dicen que no, otras que más. Es decir, al final nadie está contento porque es un sistema rarito. O sea, yo sinceramente creo que en la situación en la que estamos, y sobre todo teniendo en cuenta que este sistema se ha ido gestando a parches en los últimos 30 años, cada vez que alguien protestaba le ponías un parche, y últimamente Cataluña no para de protestar y ala, venga, a poner más parches, ¿no? Pues esto habría que cambiarlo. Esto habría que cambiarlo y, de paso, pues si vas a un Estado federal, como te he dicho, pues a lo mejor esas particularidades de País Vasco y Navarra desaparecerían, porque ya no tendría sentido. O sea, sería que yo personalmente pienso que no habría ningún problema en que las comunidades autónomas todas recaudasen y que luego, de forma leal con el Gobierno central, pues cada una se le asignara en los presupuestos generales del Estado la cantidad con la que de esos impuestos tienen que pasar al Estado para que se mantenga la Administración central. Yo creo que es un modelo que sería adecuado. Y de esa manera, ya no puede decir en Cataluña, es que España nos roba, y esas cosas que dicen, porque entonces serían ellos mismos los que se administrarían. Y como lo hacen mal, con sus 50 embajadas y todos esos gastos que tienen de favorecer el nacionalismo, pues al final, evidentemente, los catalanes pagan más que los españoles, pero es porque la gestión de su Generalitat es mucho peor. Entonces yo sinceramente, al final, dice, Madrid, me debes tanto, pues vete tú a saber, porque tengo por el juicio de valor, claro. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Vamos, yo creo que es un problema de sistema.
Vamos con otro asunto. Yolanda Díaz, que está muy activa en las propuestas, siempre es su estilo de política, ahora quiere vincular la subida anual del salario mínimo a la inflación del año en curso. Si ha crecido más de lo previsto ese mismo año, a los 6 meses se actualiza. ¿Bueno, malo?
Pues ni bueno ni malo, estúpido. O sea, vamos a ver, lo que no puedes, el salario mínimo en sus orígenes, en su concepción, se creó para evitar que se explotara a las clases más vulnerables y desfavorecidas, que eran muy pocas. Cuando hablo de desfavorecidas, estamos hablando de personas que no podían ni comer y que las tenían en situación de semiesclavitud. Y eso empezó a funcionar pues ahora ya bastantes décadas, ¿no? Hay países que no lo tienen, Italia, por ejemplo, no lo tiene. Es decir, que el planteamiento era decir, oye, mira, no, como mínimo tienes que pagar a la gente tanto porque no puedes pagar con
claro. Arroz.
Ese fue el origen del salario mínimo y tenía su espíritu y tenía su sentido. Claro, cuando tú estás pagando el salario mínimo prácticamente a 3 millones de trabajadores, de los asalariados hay 10, porque estamos hablando del sector público, que obviamente están todos por encima, pues lo que no puedes es que coges al 30% de la población y tienes que pagar el salario mínimo y que encima se lo quieras estar referenciando continuamente al ya no al IPC, porque suben más que el IPC. Entonces, esa es una manía que tiene ella para conseguir votos y para salir en la televisión, ¿no? Y ahora encima dice que cuando todo el mundo asume que puede ser a nivel anual, que no, lo quiere hacer cada 6 meses. Ella sabe que va a morir en esta legislatura y que no va a seguir adelante y que no va a poder hacer nada más. Y entonces está intentando retrasar lo inevitable y es por eso por lo que está todo el día buscando protagonismos y diciendo cosas que son ilógicas. ¿Tú conoces algún país de Europa en el que pasen estas cosas con el salario mínimo? Yeah. Y somos el que más alto lo tiene, con diferencia. Lo ha subido un 80 y tantos% en los últimos 6 o 7 años. La famosa Carta Social Europea, ningún país la cumple y España es el que casi la cumple. por ella, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya sabes que mi opinión sobre estas cosas, cuando son para 100.000 personas, pues podemos entender que puede tener un cierto sentido, pero a 3 millones no. Pues estás haciendo unas distorsiones en lo que es la gestión económica
Claro.
del gobierno que no es normal.
Supongo que se marca en la misma línea de pensamiento y de actuación política que tú señalabas por parte de la ministra. También ha propuesto, pero te quiero preguntar estrictamente si te parece interesante económicamente. Reformar el impuesto de sociedades, dice que quiere que las pymes paguen menos y las grandes empresas más, y sobre todo modificar el sistema de IVA respecto de los autónomos. Dice que hay que transponer una directiva, la del IVA franquiciado, que los autónomos facturen. Cuando lo hagan menos de 85.000 euros, solo tengan una declaración informativa anual y no tengan que estar continuamente teniendo gastos de gestión y, bueno, complicando su operativa. ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí, claro, vamos a ver, eso se queda maravilloso, dice, y quitar burocracia, no hace mentira que lo diga una persona que es comunista, pero lo que sí es cierto es que hay muchos autónomos que facturan menos de 85.000 euros al año, no sé por qué 85.000, eso se lo ha dicho el oráculo de Delfos a ella, pero el planteamiento es que hay una gran fuente de posible fraude, porque lógicamente al final muchos funcionan pues, por módulos, por lo que sea, por no sé qué, entonces al final, salvo que tengas una inspección tremendamente activa y seas capaz de localizarlo, ahí te puede engañar todo lo que quieran. Estamos hablando de un colectivo de 3.200.000 trabajadores autónomos. O sea, tú no puedes decir que a lo mejor a la mitad o al 60% de esos, que nada, que haga una declaración informativa y nos olvidamos de ellos, porque a nivel de dinero puede ser mucho.
Claro.
O sea, estamos hablando de 85.000, pon 50.000 de media, 50.000 por yo qué sé, casi 2 millones de personas, estaríamos hablando de 100.000 millones de euros de ingresos que quedarían prácticamente sin fiscalizar. Esta mujer, como no ha trabajado en su vida y no sabe nada, pues ha sido activista, yo creo que no es ministra, ¿no? Ya se hacía distingo entre
Sí.
activistas y ministros. Entonces, claro, se le ocurren estas ideas, yo creo que tiene un brainstorming con toda la gente así de su entorno por las tardes y ala, a ver qué se nos ocurre hoy. Ese tipo de cosas son inviables, son impensables, por supuesto, ningún país tiene una cosa así y yo sinceramente creo que son las típicas ideas felices que no tienen ningún sentido. Yo de verdad creo que a esta mujer simplemente hay que aguantarla los meses que quedan de este gobierno y luego olvidarnos de ella.
Quiero preguntarte sobre la OPA, pero casi en un enfoque técnico, porque sigue habiendo dudas sobre el resultado, no lo conocemos hasta el viernes, ya veremos el porcentaje de accionistas que han aceptado, cuáles son los siguientes pasos, perfecto, pero hay quien se plantea, después de 17 meses y pico de OPA, si habría que tocar de alguna manera la legislación de OPAs en nuestro país para evitar que esto se repita.
Bueno, eso evidentemente tiene que ser así. Yo, como sabes, en los años 90, que la legislación era otra, yo dirigí 7 OPAs en bolsa, de unas operaciones importantes y tal, y bueno, pues oye, en 2 o 3 solucionábamos todo. Es decir, no puede ser que una operación como esta dure esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la única OPA hostil de esas 7, fue la de la Encina de los Reyes, con la familia Olazábal, hubo una guerra, pero en 2 o 3 meses se arregló. Efectivamente, hubo de todo en esa operación, pero al final se arregló. Con la Comisión de Mercado de Valores se habló, se llegó a una entente cordial y punto. 17 meses y siguen sin haberlo arreglado. Pues me parece una pasada, o sea, no, pero esto no tiene sentido, o sea, los accionistas tenían que haberse podido pronunciar mucho antes, ¿no? A mí que se digan que tienen que hacer un estudio y que se tarden un montón de meses en la Comisión de Mercado de la Competencia, el gobierno que a las 2 horas de salir la OPA hace 17 meses dijera, esta no va a salir, oiga, mire usted que el señor Cuerpo, ¿de qué va esto? O sea, es que esto parece un país de charango y pandereta. Todo esto ha sido un despropósito y lo que hay que hacer es limitar esos plazos. Limitar esos plazos porque sinceramente
Claro.
creo que Banco Sabadell no es un banco tan grande como para que no se pueda hacer un análisis en 10 días, en 15 días, por parte de las entidades de la competencia. Al fin y al cabo son las sucursales, los volúmenes de negocio, de crédito y de depósito y tal. Eso, hacer un análisis y ya está, ¿no? En cuanto al resultado, bueno, pues no sé, todo apunta que va a ser una cantidad del 35 y el 45%, es lo que por lo menos empieza a filtrarse, ¿no? ¿Eso puede pedir una segunda OPA? Bueno, pues sí, sería una OPA en efectivo. El BBVA ha dicho que ya que no va a pagar más. Bueno, me parece lógico y yo creo que el precio es adecuado, porque el precio de las acciones del Sabadell ha estado inflado continuamente para intentar ponerlo por encima del precio de la OPA y así hacer que los minoristas no lo acepten. Si la OPA, si BBVA renunciara a la OPA, creo que no, pero si lo renunciara, el Banco Sabadell sí iba a pegar una bofetada en bolsa de las gloriosas. Entonces, yo lo que creo es que ni el gobierno tiene que meterse en estos berenjenales, ni tiene que durar tanto, y que al final yo creo que esto es una versión normal y corriente. Quienes los protagonistas son los propietarios. Sin embargo, aquí el gobierno y los gestores se han metido mucho más de lo que deberían. Y la motivación de los gestores no es ayudar a los accionistas. El señor Olivo y el señor González Güero cobran millones de euros al año. Y lo que intenta, y aparte del prestigio social, estar en el machito y esas cosas, ¿no? Entonces, la verdadera motivación que tienen es que esto siga adelante, porque ellos, después de esto, con la edad que tienen, se van a ir a plantar geranios. Entonces, claro, hay una motivación que al final, bueno, va a quien se la crea. De hecho, muchos minoritarios del Sabadell se la han creído, pero no es otra como que la misma que pasaba con el Banco Popular, que en mi opinión, desde el año 2012 estaba quebrado y aguantó hasta el 2017 simplemente porque sus directivos cobraban millones de euros todos los años.
Permíteme, antes de terminar, que te pregunte, antes de que se nos escape, porque ya conozco, lo comentaba hace unos minutos, el Nobel de Economía de este año. Joel Mockyer, Philippe Aguillon, Peter Howitt. Los nombres me dan igual, porque supongo que no los conocerás, o igual sí, pero más que nada lo que quiero que analicemos o que me comentes es el motivo, que siempre es lo interesante aquí, ¿no? Se les ha concedido el Nobel por demostrar, dice el Banco de Suecia, que la innovación impulsa un mayor progreso, que el avance tecnológico de los últimos 2 siglos se ha traducido en un crecimiento económico sostenido, que ha sacado a gran número de personas de la pobreza, que ha sentado las bases de nuestra prosperidad. Vamos, que la I más D vale para algo, no solo son palabras y humo.
Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, yo creo, mira, cuando nacieron el premio Nobel de Economía, que sabes que surgió después
Sí.
de los otros, ¿no? Entonces había unas grandísimas figuras económicas que, lógicamente, durante las primeras 2 o 3 décadas, bueno, pues fueron, lógicamente, en el fondo se fueron entregando los Nobel en los años 60, años 70, años 80, y todas eran personas de una, con, no sé, tenían una valoración a nivel de prestigio tremenda, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que llegamos a un momento en que, bueno, pues esas figuras se han acabado. Entonces, al final tienen que dar el Nobel a alguien, y si te das cuenta, todos los Nobel que están dando este año van de tres en tres, porque, bueno, no hay una figura que destaque sobre otras, ¿no? El de literatura siempre se lo dan a uno, eso sí, pero luego todos los que son técnicos se lo dan a tres. Realmente, bueno, pues ya han buscado, y este año han tocado a estos, y el año que viene buscarán otro tema, un tema, no una persona.
Claro.
Sí, y en ese tema dirán, a ver, ¿quién ha escrito un poquito de esto? Y se lo damos. Yo creo que bueno, el tema ese está un poquito disminuido a nivel de prestigio, ¿no? Es difícil. Yo, de luego, a estos, quitando a Howitt, que le había leído hace algún tiempo alguna cosa, yo ni les conocía.
Y eso sí, ya para ir terminando, Trump le ha intentado quitar hierro en las últimas horas, pero ha vuelto a decir arancel del 100% a China. China, a su vez, el jueves, nos dejaba esa novedad, esas restricciones nuevas a las exportaciones de tierras raras que tú nos has comentado alguna vez, que es donde tiene la verdadera capacidad de doblar el brazo de Estados Unidos. Al final, es cíclico, repetimos una y otra vez lo mismo.
Sí, bueno, pues es que Trump ya es una persona de 80 años y que bueno, pues dice que negociando le ha salido bien eso, y de hecho con Europa le ha salido bien y con otros países también. O sea, quiere decir que, bueno, pues para que China es otra cosa. Entonces, ahora, esto no va a pasar, así de claro. Ha puesto fecha 1 de noviembre, y si el 1 de noviembre también llega un acuerdo, lo va a prorrogar un mes o 2 meses o tres. O sea, vamos a ver, un arancel del 100% implica ruptura de relaciones comerciales. Y eso no tiene ningún sentido, porque las importaciones de Estados Unidos de China son muy elevadas, y en particular las de tierras raras. Entonces, claro, es que además es que no puedo hacer otra cosa, porque encima se lleva mal con Brasil, que es otro de los países que tiene tierras raras. No, no como China, pero tiene. No se puede llevar bien con Birmania, porque es un país absolutamente ligado a China, que también tiene tierras raras. Entonces, al final, es que no quedan. Entonces,
Claro.
el desarrollo tecnológico que tiene Estados Unidos depende de muchas de esas 17 metales. Entonces, vamos a ser realistas y vamos a negociar. Entonces, él dice, ah, 100%. Bueno, pues es un idiota, olvídate, porque no va a haber ese 100%. Él intenta que se negocie, él intenta hacer su esquema de toda la vida, y los chinos ya le conocen y dicen, bueno, sí, pues espérate.
Ya lo han
Pues al
calado.
final llegará a un acuerdo, seguro. Seguro que van a llegar a un acuerdo
Claro,
entre ellos.
leía un experto que decía que precisamente hablaba de esa dinámica. Trump duplica aranceles y ejerce gran presión. Antes de que se abran los futuros en una sesión concreta, publica un anuncio de que está trabajando para tranquilizar un poquito. Bessent aparece en televisión también para mandar una tranquilidad. Durante varias semanas, la administración Trump, cargos técnicos, hablan de posible acuerdo comercial y luego, al final, Trump dice: he ganado, he tenido un nuevo acuerdo comercial y el mercado de valores vuelve a subir. O sea, al final tiene como una especie
Exactamente.
de clave, ¿no? De dinámica con la que, vamos
Sí.
a decir, hace una especie de escenificación, una performance.
Sí, no. Él se considera como si estuviera ahí en el Trump Place, el Trump Plaza que es que tiene ahí en
Sí.
Nueva York, y a ver, a negociar. Y no se da cuenta de que la función pública es otra cosa. Bueno, yo creo que él nunca se ha dado cuenta de eso. Nos quedan en 3 años y pico con él. Vamos a ver si somos capaces de soportarlo.
Con eso nos vamos a quedar, Miguel. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo y te emplazo a la próxima. Un abrazo, hasta la próxima.
Encantado, igualmente. Adiós, hasta luego.
Nos vamos ahora al boletín de la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Después toda una hora de primero salud, salud mental con Chico Nea. Luego conocemos y repasamos la labor de COFACE y vemos cómo comunica Seidor. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
Subidas, bajadas, a media sesión, la vida más allá de los porcentajes. Radio Intereconomía.